Amigas, amigos, es un gusto para mí estar una vez más con ustedes, compartiendo estos estudios de la Palabra de Dios para hoy. Como citaba Esteban, comenzaremos a leer en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, en el verso 1, y si usted ya encontró el pasaje, bueno, le invito a que lo leamos juntos. Dice así: dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Hemos seguido el rastro de Jesús en el Evangelio de Marcos a través del domingo con su entrada triunfal, luego el lunes, cuando él estuvo en el templo y lo limpió, después el martes y nuevamente allí donde sus discípulos le mostraron el edificio y él dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De regreso en el Monte de los Olivos, el día martes por la tarde, él está con sus discípulos. Cuando él se sienta allí y hace esas profecías y predicciones acerca de los tiempos finales. Ahora, luego de dos días, que serían dos días después del martes, es decir, el jueves, sería la fiesta de la Pascua. Pero el día, como ya hemos dicho, comienza a las 6 en punto de la noche anterior. Es así que dos días después del martes por la tarde sería en la tarde del miércoles. Allí sería cuando comenzaba el día jueves. Así que la fiesta de la Pascua probablemente la pasó con sus discípulos un jueves a la noche. Pareciera ser que Cristo fue crucificado entonces el día jueves en lugar del día viernes. Es difícil tener tres días y tres noches en la tumba habiendo sido crucificado el día viernes. Pero siendo la crucifixión el día jueves, sepultado antes de la puesta del sol, porque ellos no querían que Jesús estuviese colgado en la cruz durante el Shabbat, por eso, siendo días de fiesta, el Shabbat doble, posiblemente ellos lo crucificaron un jueves, en vez del tradicional día viernes. De esta manera, estimado oyente, nos da los tres días y tres noches que Jesús había anunciado. Pero bueno, esto es solo cuestión de especulaciones. Tómelo o déjelo, no hace a la diferencia. Muchas personas toman muy en serio el día exacto, y hay muchos artículos y tesis acerca de ese día. Pero créame, en realidad, eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo murió por nosotros. Eso es lo que realmente importa. Y si fue un jueves o un viernes, no hace la diferencia. Absolutamente no hace ninguna diferencia en cuanto a su salvación. Por eso, yo no me molesto por estas cosas. Si me acompaña, leemos entonces nuevamente: dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Sí, ellos estaban determinados a prenderlo y a matarlo. Pero había un día que querían evitar, y ese era el día de la fiesta, el día de la Pascua. Miremos que los religiosos no tenían el control de la situación. Era Jesús quien tenía el control, de modo de cumplir con el Antiguo Testamento para que él cumpliera con su misión como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo con todo el simbolismo del Cordero de la Pascua en Egipto. Por eso era importante que él fuera crucificado en el día de la Pascua. De esa manera, en ese día que ellos querían evitar, Jesús fue crucificado. Sí, estimado oyente, fue el cumplimiento de esa fiesta de Pascua completa. Así que cuando observamos la Pascua hoy, recordamos la liberación de Dios, es decir, cuando Él sacó a su pueblo de Egipto. Pero recordamos la liberación de Dios de su pueblo de la esclavitud del pecado a través del Cordero de Dios, que es a través de su sacrificio que quita el pecado del mundo. Estimado oyente, habían tres fiestas importantes en el calendario judío, en las cuales los hombres adultos eran requeridos por la ley a presentarse ellos mismos ante el Señor. Una, la fiesta de la Pascua, otra, la fiesta de Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua, por supuesto, era la conmemoración de la libertad que Dios había obrado a favor de sus padres, librándolos de la esclavitud en Egipto, librándolos a través del sacrificio del cordero, el cordero para la familia, y el partimiento de los panes sin levadura, y el esconder ese pan partido. Toda la fiesta de la Pascua tiene un gran simbolismo. ¿Por qué es que ellos parten a la mitad ese pan? ¿Por qué lo esconden y no lo sacan hasta el final de la fiesta? Nuevamente, durante la fiesta ese pan no está allí, pero luego ellos lo traen nuevamente al final de la fiesta. Un hermoso simbolismo, el de la Pascua. Pero mire, Jesús lo cumplió plenamente. Ahora, la segunda fiesta importante en el calendario judío viene 50 días después de la Pascua. Por eso recibe el nombre de Pentecostés. Pente por 50. Los 50 días después de la Pascua. Esta era la fiesta de los primeros frutos, donde ellos iban, cosechaban una esquina de su campo, enrollaban la gavilla de trigo en atados y luego lo ofrecían a Dios como ofrenda ante el Señor. Antes de esa ofrenda y de los primeros frutos de Pentecostés, ellos no estaban autorizados para vender nada de la nueva cosecha. No les estaba permitido cosechar o vender nada de la nueva cosecha antes de haber ofrecido los primeros frutos a Dios. Por eso es que es muy significativo que el Espíritu Santo se manifestara en la iglesia en el segundo día de la fiesta judía, es decir, la fiesta de Pentecostés, cuando ellos estaban celebrando los primeros frutos ante Dios. Los primeros frutos de la iglesia y del ministerio de la iglesia ocurrieron precisamente en ese día de Pentecostés, que fue cuando Pedro predicaba el evangelio a aquellos que estaban reunidos y 2,000 almas fueron agregadas a la iglesia. Los primeros frutos de lo que hoy vemos como el fruto continuo, y Dios continúa la tarea de hacer el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia de Cristo. Ahora, en cuanto a la tercera fiesta judía, la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta conmemorativa en la cual celebraban la milagrosa preservación de sus padres a través de los 40 largos años de andar en el desierto hasta traerlos a la tierra prometida. La experiencia del desierto entonces está terminada. Estamos entrando en el día de la promesa gloriosa del Señor. Ahora, esta fiesta en particular no ha tenido aún su cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero es fácil de darse cuenta en su mente, imaginar qué eventos marcarán el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. El largo peregrinaje por el desierto ha terminado. Estamos entrando ya en la gloriosa tierra prometida. Mire, que cuando Cristo regrese, no necesariamente cuando ocurra el rapto de la iglesia, que puede suceder en cualquier momento, sino yo creo que cuando Él regrese a establecer el reino de Dios sobre la tierra, Él vendrá durante la fiesta de los tabernáculos, porque eso completará la fiesta en el nuevo pacto que Dios ha establecido a través de Cristo. La fiesta de la Pascua fue cumplida en la crucifixión, la muerte de Cristo, el Cordero de Dios sacrificado por los pecados del mundo. La fiesta de Pentecostés fue cumplida con los primeros frutos de la iglesia, la llegada del Espíritu Santo, los primeros frutos del gran trabajo de Dios. Pero la fiesta de los tabernáculos aguarda aún su cumplimiento hasta que Él regrese para establecer el reino de Dios, y Él nos librará luego de estos años de vagar en el desierto y entraremos en la era gloriosa de su reino. Así que ellos dijeron, no durante la fiesta, pero Jesús tenía planes diferentes. Si me acompaña, vamos a seguir leyendo en el versículo 3 del capítulo 14 de Marcos, donde dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Amable oyente, ese perfume era muy costoso. Generalmente era traído de la India, y si usted era un invitado en una casa, el anfitrión a menudo tomaba alguno de estos hermosos perfumes y ponía sobre usted una pequeña cantidad. Pero esta mujer lo derramó todo sobre él, rompió el vaso de alabastro y lo derramó todo sobre Jesús. Y era muy costoso. Usted simplemente no hacía eso. Solo ponía una pequeña cantidad, pero ella vertió todo el contenido sobre Jesús. Y dice así la palabra de Dios, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? En el Evangelio de Juan se nos dice que fue Judas Iscariote quien hizo este comentario, y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Un denario, amable oyente, era el salario de un día para un hombre trabajador. Así que esto era casi el salario de todo un año. 3/4 del salario de un año era el valor que tenía ese perfume. En el verso 5 dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Sí, amable oyente, en este momento Jesús está muy consciente de que su muerte es inminente. En el verso 9 dice, de cierto os digo, que donde quiera se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué interesante, ¿verdad? Que Jesús supiera que iba a morir, y con todo, él sabía, a pesar del hecho de que él estaba muriendo, que este evangelio sería predicado en todo el mundo. Él tenía la absoluta seguridad. Ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, la pregunta que hicieron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Permítame decir, nada que sea dado a Jesús o hecho para Jesús es un desperdicio. El apóstol Pablo nos dice que su labor para el Señor no es en vano. Ahora bien, yo he hecho muchas cosas que terminaron siendo un desperdicio. He estado involucrado en muchos proyectos que terminaron siendo un desperdicio. Pero créame, nada de lo que he hecho para el Señor ha sido un desperdicio. En el verso 10 leemos, entonces Judas Iscariote, uno de los 12. Sí, después de este evento, Jesús lo reprende. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿No es trágico que Jesús tenga que decir esto acerca de un individuo? Y con todo, esto mismo podría ser dicho acerca de cada uno que rechaza a Jesucristo. Mejor sería para ese hombre que no hubiera nacido. En el verso 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús les está dando a ellos una nueva comprensión de su ceremonia de la Pascua. Cuando parten el pan, Él dice: este es mi cuerpo partido por ustedes. Cuando toman la copa, Jesús dice: este es el nuevo pacto, es mi sangre, derramada para remisión de los pecados. Y luego les dijo: haced esto en memoria de mí. Ya no recuerden más el cordero en Egipto que fue matado y la sangre puesta en los dinteles de la puerta de la casa. No, no recuerden el cordero que fue comido de manera de tener fuerzas para huir, sino que ahora recuérdenme a mí. Haced esto en memoria de mí. Es mi cuerpo, es mi sangre. El verso 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mire, amable oyente, tradicionalmente, el himno que se cantaba al final de la fiesta de la Pascua era el Salmo 118. Significativamente, es un salmo profético del Mesías. Aquí Jesús estaba cantando entonces acerca de sí mismo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Jesús cantó esto con sus discípulos. Luego, dejando el lugar, fueron al monte de los olivos. Y leemos en el verso 27, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esta fue la profecía de Zacarías. Jesús está haciendo referencia a esta profecía. Pero Pedro pensó que él sabía más que la profecía. Entonces Pedro discutió con la palabra de Dios. Y amable oyente, que esto sea una lección para usted. nunca discuta con la palabra de Dios. Usted puede estar seguro que cada vez que se encuentre a usted mismo discutiendo con la palabra de Dios, usted está equivocado. No hay dos caminos para esto. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra jamás pasará. Pero Pedro está discutiendo con el Señor. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Así decía Jesús. Y agregó, pero después que haya resucitado, dice Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aquí tenemos el gran yo. Mire, siempre es una peligrosa posición para estar. Jactarse de uno mismo. Colocarse a usted mismo sobre los demás. Aunque todos estos hombres aquí, Señor, te den la espalda, yo jamás, nunca lo haré. Tal vez ellos sí te ofendan, pero Señor, yo no. En el verso 30 leemos, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, piense amable oyente que el día ya había comenzado a la puesta de sol. Y leemos, hoy, en esta noche, antes del amanecer, es decir, como leemos el verso 30, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces.